En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 5 de noviembre, hoy celebramos a Santa Ángela de la Cruz, María de los Ángeles Guerrero González. Nació cerca de Sevilla el 30 de enero de 1846 y fue bautizada dos días después, el 2 de febrero. Su padre, Francisco, era cocinero del convento de los Trinitarios y su madre, Josefa, era costurera del mismo convento de los Trinitarios. Tuvieron 14 hijos, de los que solamente 6 llegaron a la mayoría de edad. Por la pobreza, Santa Ángela pudo ir poco al colegio. Aprendió a escribir sin dominar la ortografía y tenía unas ligeras nociones de aritmética y de catecismo. Su pobreza, sin embargo, no le impedía, desde niña y siendo adolescente, compartir los bienes que tenían en casa, que eran pocos, con los más pobres. Dice Santa Ángela: la primera pobre, yo. Me consideraré interina en el cargo. Desearé sentir los efectos de la pobreza y me alegraré cuando los sienta. Estaré pronta para dar todo lo que haya en las casas, teniendo abandono total en Dios y en su providencia. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero, la actualidad con Inmaculada Serrano y con Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana sábado, 6 de noviembre, la Delegación de Enseñanza de la Diócesis organiza un encuentro en Ciudad Real con la investigadora canadiense y afincada en Barcelona, Catherine Lecuyer.
Lecuyer es doctora en Educación y Psicología, autora de numerosos artículos y muy conocida por su libro Educar en el Asombro. Nos habla de este encuentro Pablo Rodríguez, delegado de Enseñanza.
La Delegación Diocesana de Enseñanza de nuestra diócesis ha organizado, con la colaboración de la editorial SM, el Instituto Diocesano de Teología y las delegaciones de Pastoral Familiar y Universitaria, un encuentro con Catherine Lecuyer. Esta jornada comenzará a las 10:30 en el Paraninfo Luis Arroyo. La autora tendrá dos ponencias, la primera titulada Educar en la Atención y la segunda Libertad Educativa, Retos e Implicaciones. Es una oportunidad para escuchar a esta famosa pedagoga reconocida a nivel internacional para todos aquellos interesados en la actualidad del tema educativo.
Este domingo, día 7, comenzará el itinerario vocacional Betania, organizado por la Delegación de Pastoral Vocacional y dirigido a jóvenes que buscan respuestas a la pregunta ¿qué quiere Dios de mí?
Betania consiste en encuentros mensuales en los que se reflexiona sobre una serie de puntos que han sido trabajados a lo largo del mes. Nos aporta más información Óscar Casas, delegado diocesano de Pastoral Vocacional.
Para definir Betania, yo lo haría con tres palabras: inquietud, valentía y camino. Inquietud porque hay un joven que no se conforma con la realidad que vive cotidianamente. Valentía porque ese joven no tiene miedo a afrontar las preguntas que hay en su corazón y decide dar un paso adelante. Y camino porque Betania es un camino de discipulado con Jesús. Y en ese camino se nos ayuda a conocer mejor a Jesús y así también conocerme mejor a mí mismo. De esta manera podemos descubrir cuál es el sueño de Dios para tu vida.
El próximo domingo es el Día de la Iglesia Diocesana. Un día para recordar que no vivimos la fe en solitario, sino que juntos, en familia, logramos mantener una parroquia apasionada y activa.
Esta campaña nos recuerda cada año que en la parroquia nacemos a la fe y en ella descubrimos que somos una familia dentro de otra gran familia, la de los hijos de Dios. Tenemos con nosotros a Andrés Moraga de Miguel Turra, que nos va a contar cómo colabora con su parroquia.
Bueno, pues estoy en una hermandad, colaboro en un grupo de liturgia, en el grupo de Manos Unidas y también en el Consejo de Pastoral.
Por otro lado, tenemos también a Cecilia Arévalo, que no está con nosotros por casualidad, sino por ser ni más ni menos que sobrina lejana del beato Justo Arévalo de Miguel Turra. Cecilia, ¿cómo colaboras tú con la parroquia?
Pues mira, yo voy a limpiar a la casa de la parroquia, luego también estoy en una hermandad de la sacramental y también vamos a hacer las reuniones cuando hay, ahora como está la pandemia no, pero cuando no hay, vamos también a las casas a hacer reuniones.
Pues gracias Inmaculada, gracias Serafín. Y antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Cuando oímos la palabra iglesia, los cristianos sentimos que se habla de nosotros mismos. Por eso nos alegramos cuando en los rincones más escondidos del mundo una misionera se deja la vida dando testimonio del amor de Dios entre los más pobres. O también nos entristecemos cuando un cristiano no da testimonio del Evangelio, por desgracia. Somos miembros de la iglesia y sentimos como nuestro todo lo que pasa en la iglesia. Ahora bien, esta mirada amplia a la iglesia del mundo comienza en la iglesia de nuestro pueblo, en la iglesia de nuestro barrio, en la iglesia de nuestra diócesis. Es de sentido común no preocuparse más de lo que se hace en otras casas que de lo que pasa en la casa propia. La apertura a la iglesia universal la encontramos en la iglesia diocesana, en la iglesia de nuestra diócesis, en nuestra iglesia. En este día de la iglesia diocesana vamos a preguntarnos qué podemos hacer por la iglesia, qué puedes hacer tú por tu iglesia.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y justamente como este domingo, este 7 de noviembre, es el día de la Iglesia Diocesana, queremos hablar con Jesús Álvarez, que es el ecónomo de nuestra diócesis. Ayer presentaba en rueda de prensa pues todo lo que la Iglesia está desarrollando en nuestra diócesis, en Ciudad Real. Buenas tardes, Jesús.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué celebramos en el Día de la Iglesia Diocesana? ¿Cuáles son las ideas que debemos tener en nuestra cabeza de cara a esta celebración?
Pues mira, yo lo primero que diría es que este día es un día de fiesta diocesano, en el sentido de que descubrimos, o se nos ayuda a descubrir cada año un poco más, el sentido de pertenencia que tenemos a una iglesia muy concreta, nuestra iglesia diocesana de Ciudad Real, y que, como decía antes Juan Serna, tiene su concreción en aquella iglesia más cercana que es nuestra parroquia. Entonces es un día para sentirnos arropados por otros cristianos. Es un día de fiesta para celebrar que todos unidos a nuestro obispo don Gerardo, a su presbiterio, a todas las comunidades religiosas, de religiosos, todos formamos una familia, cada uno con su responsabilidad, cada uno con su tarea, cada uno haciendo sus actividades, pero somos eso, el sentido de familia aquí y ahora en esta zona, o podríamos decir en esta provincia, y más en concreto, cada uno en su pueblo, en su parroquia.
Y con ese sentido de pertenencia, con nuestro obispo a la cabeza, que va caminando y lo vamos todos siguiendo, también es un día de agradecimiento que es la otra cara. Es decir, por un lado, claro, la alegría de ser iglesia, el sentido de pertenencia, pero es también, como decíais ayer, un día de agradecimiento por tanta gente como colabora, tanta gente como ayuda, tanta gente como comparte su vida con los demás.
Claro, es decir, el gran recurso que tiene la Iglesia son las personas, y hay muchas personas, aunque a veces nos quejemos siempre de que hacen falta más catequistas, que hace falta más gente en Cáritas, pero hay muchas personas que están dedicando voluntariamente su tiempo, sus cualidades, su tiempo de oración rezando por su parroquia o por todas las necesidades de la diócesis, o que están colaborando también económicamente. Entonces, hay que agradecer, ¿no?, que la Iglesia sigue caminando gracias a este gran recurso que son todos los cristianos que nuestra diócesis en concreto de Ciudad Real pues van poniendo cada día todo eso de forma desinteresada.
En la campaña se habla de colaborar con tu tiempo, colaborar con tus cualidades, con tu oración y con tu apoyo económico. ¿Son esos los cuatro pilares sobre los que se desarrolla toda la labor de la Iglesia?
Yo creo que son cuatro pilares fundamentales que van dirigidos pues al gran pilar que es la acción pastoral, misionera, evangelizadora, ¿no? Todo lo que podemos ofrecer en nuestro tiempo, todo lo que podemos ofrecer con nuestras cualidades y valores, toda nuestra oración, pues va un poco unida a promover la acción misionera y pastoral en nuestra diócesis. Y claro, todo es necesario, desde la economía hasta la oración.
Claro. En una revista que se va a distribuir este fin de semana por todas las parroquias, hay dos aspectos fundamentales. Uno, los datos sobre la labor, por ejemplo, los más de 2.600 catequistas, los 28 seminaristas, los 11 monasterios, 73 misioneros de nuestra diócesis, y además de eso, pues toda la labor social y asistencial, 102 centros para mitigar la pobreza, 2 centros para la promoción de la mujer, son cifras detrás de las que hay rostros y personas. Y además de eso, en esa revista se cuenta también la situación económica de nuestra diócesis. Y esa es la pregunta, Jesús, ¿cuál es la situación económica de nuestra diócesis?
Sí, es una forma de transparencia, ¿no?, que tiene que tener toda iglesia, digamos, iglesia diocesana o iglesia parroquial, de ser transparente en la gestión tanto de sus ingresos y sus gastos. Con respecto al año 2020, que fue un año difícil, como todos sabemos, pues gran parte del tiempo estuvieron pues las parroquias, los templos cerrados, entonces muy limitados el tema de los ingresos. Podemos decir, a nivel de resultados finales, que fue un año pues económicamente, a nivel de ingresos, muy similar al año anterior, que no hubo pandemia. Y tuvimos, podemos decir también, hasta un superávit. Lo cual quiere decir que, a pesar de las dificultades, a pesar ahora en este momento que estamos viviendo de crisis también a nivel económico, con todo el tema de la subida de precios de todas las cosas, pues la gente sigue siendo generosa y sigue cuidando en la medida de sus posibilidades pues a sus parroquias, a la diócesis, se sigue colaborando, ¿no? No quiere decir que hayamos llegado pues al límite, a la meta, ¿no?, porque eso nunca, pero sí que hay que aprovechar también un poco pues este día para decir, oye, que una forma de participar es también colaborar económicamente para que se puedan mantener, se puedan sustentar pues tanto acciones como a veces infraestructura. Uno de las dificultades o de los problemas que mayormente nos encontramos ahora es el mantenimiento de nuestros templos, de nuestras iglesias. Ahí, pues gran parte de los ingresos pues va destinada precisamente a eso, a reparaciones, a arreglar tejados, a arreglar humedades. Es un campo que está ahí, en nuestro patrimonio, y por tanto lo tenemos también que cuidar.
Hay veces que, bueno, a lo mejor se puede cuestionar la presencia de la Iglesia en medio de la sociedad, la presencia pública, y sin embargo, viendo esta publicación, que vuelvo a repetir, que va a estar en todas las parroquias de nuestra provincia, que va a estar también en todas las parroquias de España, uno dice, oye, pues la Iglesia hace una inmensa labor social, pero además de eso es que en la Iglesia hay personas que dedican parte de su tiempo, parte de sus cualidades, a entregarlos al servicio a los demás. Pero hay personas que se entregan por entero, sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros. Pero hay gente que se dedica a rezar. ¿Tú crees, Jesús, que alguien puede dudar de que la Iglesia es tremendamente útil a la sociedad y que su presencia es también, con las debilidades que hay, pero un signo profético claro que también le dice a la sociedad cuál es la dirección y cuál es el camino?
Hombre, en una sociedad tan plural como la actual, pues es real, ¿no?, que hay personas pues que eso que tú dices no lo entiende y no lo cree, ¿no? Pero yo creo que hay que irse un poco al tema de los datos, a los números que nos dicen todo el servicio que la Iglesia Católica, nuestras parroquias, la diócesis, presta no solo al mundo católico, sino presta a la sociedad en general, sin mirar, por así decir, condiciones sociales, condiciones religiosas, de ningún tipo, ¿no? Entonces, la Iglesia está prestando un gran servicio a toda la sociedad en general. Por ejemplo, el año pasado, pues desde el Obispado, iniciativa de don Gerardo, pues se abrió, ¿no?, con motivo del COVID-19, se abrió una campaña de solidaridad precisamente con los damnificados del COVID, especialmente para la atención de familias más vulnerables. Oye, pues ahí entre todos los participantes que voluntariamente quisieron aportar a la cuenta que se abrió en la diócesis, pues se recaudó pues más de 300.000 euros, cantidad que fue destinada a través de Cáritas a estas familias, lo cual quiere decir que se prestó un servicio, ¿no? O el servicio que prestaron durante el año pasado nuestros capellanes en los hospitales, ¿no? Acompañando familias, acompañando enfermos, o por ejemplo los sacerdotes despidiendo en esas condiciones tan difíciles, pues haciendo la última despedida a personas que habían fallecido. Es decir, si nos ponemos a detallar tantos casos, tantas situaciones, tantos rostros, tantos recursos humanos que ofrecieron todo lo que tenían durante la pandemia, pues yo creo que hay que estar muy ciegos si uno no reconoce eso.
Claro. Somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo. Ese es un poco el mensaje que transmite el Día de la Iglesia Diocesana, y con algo fundamental que somos Iglesia 24/7, es decir, permanentemente abiertos. ¿Qué mensaje habría que trasladar en nuestras parroquias en este fin de semana, pero que deberíamos tener presente a lo largo de todo el año?
Yo diría que miremos siempre hacia adelante, ¿no? Y que partiendo de la realidad que tenemos actualmente, cada uno descubra, como bautizado, como cristiano, precisamente qué le pide Dios que aporte en su iglesia pues más cercana, en su parroquia. Que cada uno descubra que tiene una inmensa riqueza, a pesar de nuestra condición de pecadores, tenemos muchas riquezas, tenemos muchos valores, tenemos muchas cualidades, y por tanto, que nadie se guarde eso, sino que de una forma u otra eso se ponga al servicio, no solo, vuelvo a repetir, de la Iglesia Católica, sino al servicio de la sociedad, al servicio de todos los hombres. Me parece que hay que mirar con esta perspectiva positiva, ¿no? Que es Dios nos quiere mirando el futuro y mirando un futuro en el que cada uno, claro que sí que puede aportar algo. No hay nadie que no pueda aportar nada.
A mí me gusta recordar un ejemplo que yo creo que es muy habitual en nuestras parroquias. Pues un señor, una señora mayor, pues a lo mejor ya con 80 y tantos muy largos, que cuando se acerca al sacerdote dice, bueno, yo cuando era joven pues daba catequesis o colaboraba en distintas actividades de la parroquia, pero yo ya no puedo hacer nada. Y sin embargo, quizá no es así. Lo que más se puede hacer es rezar por nuestras parroquias, por nuestros niños y jóvenes de catequesis, por los grupos de adultos, por tantas familias, claro, tantos matrimonios que nuestra diócesis estamos este año y con constancia trabajando por la familia. Yo creo que eso es lo que sustenta todo lo demás.
Claro, hasta podríamos decir esa persona que ya se ve en esa situación, hay que decirle, mire, su mera presencia ya es importante. Su mera presencia en la parroquia, aunque sea venir a misa los domingos o los días del diario, esa presencia ya es importante. Como también es importante y se aporta mucho con su testimonio, con sus buenas obras que pueda hacer en su casa o con los vecinos. Eso ya es importante, que ayudar a descubrir a que cada uno, a pesar de sus limitaciones, siempre hay algo que hace y que puede ser importante.
Una pregunta rápida y ya terminamos. cómo es el ideal de nuestra colaboración económica, porque todos tenemos claro de dedicar tiempo, cualidades, ser catequista, acompañar enfermos, acompañar a mayores, es decir, todas esas realidades están muy presentes en las parroquias. ¿Hacia dónde tenemos que caminar en cuanto a nuestra colaboración económica?
Yo creo que tendremos que irnos preparando, ¿no? Porque los tiempos van a ir llegando de una forma u otra a que las parroquias, las diócesis, es decir, la Iglesia en general, se autofinancie, es decir, que seamos los mismos cristianos, los mismos católicos, los que mantengamos, los que pongamos, por así decir, los elementos, las herramientas, para que la Iglesia no tenga que depender de nada ni de nadie en el sentido externo, que no tengamos que depender pues del Estado, que no tengamos que depender de subvenciones institucionales o de entidades privadas, ¿no? Sino que los cristianos nos tomemos en serio, no digo que no nos lo estemos tomando, claro que sí, pero un poco más fuerte ese tema de decir, a mi parroquia la tenemos que mantener los que somos miembros de esta parroquia. Incluso, pues también yo aprovecho la ocasión para añadir algo más, ¿no? También tenemos que caminar hacia esa comunión de parroquias o esa comunión de bienes entre las comunidades cristianas. Es decir, que si conocemos que una parroquia es una parroquia rural, tiene pocos habitantes, sus ingresos son mínimos, pero sus gastos, sobre todo mantener el templo, pues es grande, se tiene que meter en una obra. Oye, que vayamos despertando también la conciencia de comunión y de solidaridad entre las parroquias. Que mi parroquia, que tiene más recursos, tiene más fuerza, tiene más participación, oye, pues si le puede echar una mano económicamente a la otra parroquia, que lo haga. Eso es, entre otras cosas, la comunicación cristiana de bienes, que se nos habla pues tanto en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando se decía que todos los cristianos tenían todo en común. Hoy no podemos dejar que una parroquia se asfixie, se ahogue, cuando haya otras parroquias o cuando hay otras parroquias que andan muy holgadas.
Jesús Álvarez, ecónomo de nuestra diócesis, con el que hemos querido hablar en este día, en este viernes, pensando en este día de la Iglesia Diocesana que tendremos más presente el domingo, pero que tiene que empapar todo el año. Muchísimas gracias, Jesús, y ánimo siempre con la tarea.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Jesús.
Adiós.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¡Qué alegría! Porque ya es viernes y los viernes son de Antonio Gallardo, que nos regala siempre sus pensamientos y sus reflexiones. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y de repente llegó el otoño. Parece el título de una canción, pero es la realidad que nos muestran los termómetros y los paraguas. Y con el otoño llegará un nuevo invierno, o lo que es lo mismo, que hasta abril nos toca frío. Lo más normal del mundo. Pero este frío trae consigo dos alertas que no dejan de atacarnos los nervios. Por un lado, los dueños reales del planeta se reúnen en una cumbre climática y nos anuncian el Armagedón de un posible apagón mundial, mientras ellos dan un pésimo contraejemplo, contaminando y consumiendo como si no hubiese un mañana. Pero bueno, son políticos y ya sabemos que riñen con la coherencia. Por otro lado, se dispara el precio de la luz, vital en invierno para mantenernos calientes y agradables en nuestras casas, nosotros que las tenemos. Pero, ¿y quién no las tiene o las tiene frías e inhóspitas? Miren, yo personalmente, ante estas noticias, les doy un consejo. Menos escuchar a políticos agoreros y más mirar este invierno a semejantes vecinos y conciudadanos que ya sufren los apagones. Y es que como cristianos, optimismo y caridad. Pues un saludo grande y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Y nos queda todavía el tuit del Papa. Son más de 18.690.000 seguidores en su cuenta de Twitter. Pues en el tuit de hace tres horas, poco más, nos dice el Papa. Formar parte del pueblo de Dios es un don, una responsabilidad. La responsabilidad de dar testimonio con hechos y no solo con palabras de las maravillas de Dios que, si se conocen, ayudan a los hombres a descubrir su existencia y a aceptar su salvación. Este domingo la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia de Santiago, que además va a presidir nuestro obispo Gerardo Melgar, porque este día es el día de la Iglesia Diocesana. Este domingo es el día en el que todos descubrimos un poquito más que formamos parte de la familia de los hijos de Dios y que estamos llamados a colaborar, igual que nuestras familias humanas, con nuestra familia de fe. Llega ya Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros volveremos el próximo viernes, 12 de noviembre, fiesta de San Josafat. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.